Hoy es 1 de noviembre, festivo en toda España, se celebra el Día de Todos los Santos. Entre hoy y mañana, Día de Difuntos. España entera recuerda a los seres queridos que ya no están. Los cementerios se llenan de gente, son clásicas las visitas, los rezos, las flores. Hoy vamos a hablar de ello. Nos vamos a hacer varias preguntas relacionadas con la muerte. ¿Cuánto cuesta morirse en España? ¿Cómo es el día a día de un enterrador? ¿De qué forma se recuerda a los difuntos en países de nuestro entorno conocidos? Hoy, en nuestro tema del día, hablamos de uno de los grandes temas, yo creo que ya no es tan tabú, de nuestro tiempo, la muerte. Primera pregunta, ¿cuánto cuesta morirse? Por lo menos en España. La respuesta es que depende de dónde viva, de dónde hubiera fallecido la persona. Mientras que en Cuenca, por ejemplo, los gastos de funeral, féretro, nicho, flores o tanatorio supera por poco los 2.000 euros, en Barcelona esta cifra llega hasta los 7.000. Nosotros vamos a preguntar al que sabe. Teixido es propietario de la funeraria Teixido en Guitiriz, Lugo. Además, nos puede contar la historia de Josefa, una vecina de ese municipio que convivió durante 20 años con su propio ataúd en casa. Josefa falleció con casi 100 años y tenía todo su entierro planeado. Bueno, pues el amigo Teixido fue el encargado de llevarlo a cabo. No sé si como anécdota. Teixido, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿qué recuerdas de Josefa? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, yo puedo recordar de Josefa lo que bien tú acabas de decir, que su féretro, su ataúd, como le queremos llamar, estuvo 20 años en su piso. Yo me acuerdo de aquellos momentos, entrar en su piso, esa señora que ella vivía sola, y en un principio estar puesto encima de una cama en una habitación, o después de estar encima de una cama, tenerlo en el salón en unos caballetes, o en un momento determinado en un hueco que había detrás de la puerta del tipo armario empotrado donde allí estaba. Pero normalmente cuando ella se falleció, cuando fui a buscar el féretro, los compañeros míos de la funeraria, pues estaba en el salón, en los caballetes, era donde ella tenía todo allí organizado, su esquela que habíamos preparado en su tiempo. Y bueno, esa mujer, de las pocas personas que uno puede ver que ella vivía la muerte, vivía, qué decir, hablar de la muerte para ella era como hablar otra persona, pues no sé, de fútbol o de...
Eso iba a preguntarte, Sido, que lo hacía con toda normalidad. Ella preveía su futuro inexorable, como lo tenemos todos, pero lo preparaba como el que va a preparar la comida esta tarde.
Sí, lo mismo para ella. Y mucha gente decía, ven a mi casa. Y ella le enseñaba, y claro, mucha gente al entrar en su casa que la conocía se asustaban al ver en el...
¡Me extraña!
Claro, sí, perdón, ella es gente que cada uno tenemos nuestro sentido del humor, sentido de las cosas, y ella lo tenía en lo que puede ser un deceso de una persona. Ya digo, y yo, me parece, en una entrevista que hicimos hace tiempo contigo mismo, pues digo, vamos... recordar cuando ella hablaba de su marido que había fallecido en Argentina, hubo que esperar sus años, la pobre mujer no tenía el dinero para traérselo en aquel momento, esperó a reunir todo el dinero, se trajo al aeropuerto a Santiago de Compostela, lo fuimos a buscar, se prepara un funeral que en aquel entonces, yo en los 30 años que llevo desde que fundé la funeraria, aquí en este pueblo de ahora mismo de 5.000 y pico de habitantes, Guitiriz, que estamos en el límite entre Coruña, Santiago, Lugo, que es está nuestra población. Yo me recuerdo la primera vez que había fotografías de que ella mandó sacar cuando nosotros estábamos haciendo el entierro, porque la conservación que tenía en Argentina donde había fallecido, pues venía la caja, pues la misma caja donde fue enterrado. Y ella se preparó un funeral y fotos que yo mismo hoy recuerdo un día que tengo del entierro de su marido. Ella lo vivía.
No, claro, ella debió pensar, lo que ha costado traer a este hombre aquí, a mí no me va a pasar. No voy a dejar este marrón a nadie.
Sí, sí. Y que nos llevó casi 2 años hacer la documentación, de toda la documentación de certificados, una cosa y otra, con los consulados, para poder repatriar el féretro de su marido.
Volviendo al tema del día, a tal día como hoy te he sido, de promedio, ¿cuánto cuesta que alguien, dicho así queda un poco bestia, pero que alguien se muera, desde que falleces hasta que recibe sepultura o incineración, ¿cuánto cuesta?
Bueno, mira, todo el tema de servicios funerarios, esto hubo un cambio muy generalizado. Yo acuerdo hace 30 años, lo que es en Galicia, pues podía haber un tanatorio o dos, lo que es todo Galicia. Ahora pues ahora hay en todos los municipios de más o menos población, pues hay tanatorios uno, dos o tres. Eso ya, vamos, ya son incalculables. Yo ya pienso que hay con exceso. ¿Cuánto cuesta? Pues mira, ¿cuánto cuesta? Podemos hablar, como tú más bien decíamos antes, sobre desde los 2.000 y algo de euros hasta los 5.000, 7.000, 8.000. Va un poco en función a las poblaciones. No es igual un Madrid, un claro. Coruña, un Lugo, un Santiago o un Barcelona. Quiero claro. decir, va un poco... Es decir, claro, aquí una sepultura prácticamente, que son parroquiales la mayoría de los sitios, ya son propiedad de las familias. En otros sitios pues son municipales o son alquiladas. Claro.
Una pregunta que te quería hacer, Teixido, ya para terminar... Yo recuerdo a mis padres cómo venían a casa el señor del recibo, el señor de los muertos, que decía mi madre, que era el sí. cobrador de aquellas igualas sí. para tal. Ahora muchos seguros ya te incluyen eso en el seguro de vida o en el seguro hasta de la casa. Pero el que no tenga dinero, ¿qué hace? ¿Cómo lo enterráis?
Normalmente no se deja a nadie sin enterrar. ¿Qué pasa? Que antes tú prácticamente... no hacías firmar a nadie ningún servicio funerario. Lo hacías y te pagaban, bueno, todo el mundo pues intentaba pagarte lo más rápido posible. Ahora, pues bueno, esas trascendencias, ya la mayoría de la gente ya tiene su seguro en compañías aseguradoras y hoy, claro, ya facilita un poco, pero como dices, hay mucha gente que no tiene claro. el recibo y le causa un problema, quiero decir, en unos pues se buscan el dinero como pueden y en otros pues lo dejan a deber a la funeraria y la funeraria se busca la vida como puede para poder cobrar.
Amigo Teixido, otra vez, gracias por atendernos, siempre se aprenden
gracias
muchas cosas.
Gracias a ti por tu llamada.
Faltaría más. Buenas noches.
Muy bien, muchas buenas noches, gracias.
¿Alguna vez te has preguntado por el trabajo de enterrador? Claro, cuando te toca ir a un entierro o una incineración y ves allí al personal trabajando, dices, joder, vaya curro que tienen estas personas. Bueno, te voy a presentar a Elena Martín. Tiene 21 años, 21 añitos, si me permite. Y es una de las pocas enterradoras que hay en España, seguro que la más joven, claro. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde vives y dónde trabajas, Elena?
En Lojarón.
¿Eso dónde está?
En Granada.
En la provincia de Granada. ¿Y cómo te dedicas a esto? ¿Por qué?
Pues porque es un trabajo.
¿Un trabajo en tu pueblo normal y corriente y te da mal rollo? ¿Cómo te apuntaste a esto?
Pues nada, me apunté prácticamente porque ha sido descendencia de familia.
Ah, o sea que tu padre o no sé si tu madre también se dedicaba a esto.
Sí, mi madre también se dedica.
Anda, ¿y no te ha dado mal rollo nunca?
Pues no.
¿Y exactamente qué haces, Elena?
Pues depende de lo que haya que hacer ese día, pues se barre, se riega, se entierra un muerto, que es lo más importante.
No, claro, imagínate, es un trabajo importantísimo. Claro, por tus padres y si casi has heredado el trabajo, se podría decir que tú te has criado, has vivido un montón de escenas y un montón de entierros, ¿no, Elena?
Todo prácticamente.
Claro, siempre,
toda la vida.
¿Siempre en el pueblo?
Sí, sí.
Oye, ¿y tus amigos qué dicen? Porque claro, tienes solo 21 años, hija, imagino que eras una chica normal y corriente, claro. ¿Tus amigos qué dicen? ¿Tus colegas, tus amigas?
Pues nada, como también han estado conmigo desde pequeño, pues nos extraña.
¿Cuántos habitantes hay en tu pueblo?
Pues habrá 3.500 más o menos.
3.500. Imagino que, no sé si por desgracia, para vosotros forma parte de la vida cotidiana, pero ¿trabajo no os falta?
No, no falta, la verdad.
Oye, he leído en una entrevista en la que aseguras que eres feliz en ese trabajo y en el cementerio. ¿Por qué? ¿Por qué eres feliz?
Pues porque no todo el mundo tiene el privilegio de trabajar en algo que le gusta.
¿Y eso te gusta?
Claro.
Qué bueno. Pues Elena, que tengas mucha suerte, que conserves el trabajo y que te dure mucho tiempo. Gracias,
vale,
Elena, por atendernos.
Me sigan queriendo.
Claro que sí. Venga, chao.
Adiós.
Adiós. Si algo no falta en un cementerio son historias, seguramente historias de vida, uno por cada. Algunas de gente normal, muchas otras de personas extraordinarias. Fíjate, en el cementerio de San Isidro, en Madrid, para que te hagas una orientación, muy cerca del campo del Aleti, un poquito más atrás del histórico Calderón, se han propuesto recuperar esas historias. Organizan visitas guiadas para explorar su camposanto. Nuestro compañero Gonzalo Zaballa ha estado en una de estas visitas.
Estoy en la puerta del cementerio sacramental San Isidro, donde he quedado con Ainara, que hoy va a ser mi guía turística y va a ser la encargada de enseñarme todos los secretos que guardan las lápidas de este cementerio. Muy buenas, Ainara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, un poco de fresquito, ¿eh?
Vamos a empezar la visita ya, ¿no?
Ya estamos preparados.
¿Qué nos vamos a encontrar en este camino?
Pues nos vamos a encontrar muchas historias de la historia y sobre todo personajes olvidados, gente que está en el baúl, maldito baúl del olvido, que vamos a rescatar.
Ainara, y ahora que estamos subiendo por aquí a esta primera cuesta, aquí a la izquierda veo una lápida que pone el nombre de Goya. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, sabéis que Goya estuvo aquí en San Isidro desde 1900 hasta 1919. Por cierto, con el consuegro, que no se nos olvide que siempre va con su consuegro, aunque solo hablemos de Goya.
Y precisamente he oído hablar de un panteón bastante curioso que, si no me equivoco, es este que tenemos aquí enfrente, ¿verdad?
Aquí descansa una de las supervivientes del Titanic, una historia fantástica de un matrimonio feliz, guapos, con dinero, se casan, se van de luna de miel 2 años y, para desgracia de ellos, pues terminaron embarcando en el Titanic.
Una vez terminada esta visita, Ainara, simplemente me queda darte las gracias. Y como veis, una visita totalmente recomendable y con historias muy curiosas que puedes venir a ver hasta el 4 de noviembre en esas visitas guiadas que organiza el cementerio todos los días a las 11 menos cuarto.
¿Cómo se viven estos días en otros países del mundo? ¿Se celebra igual que en España? ¿Son habituales también las visitas a los cementerios? Primera parada en Francia. París, Asunción Serena, ¿cómo se celebra el Día de Todos los Santos aquí en el país vecino?
Pues aquí en Francia el 2 de noviembre es el día que tradicionalmente se reza por los difuntos. Se visita el cementerio, se limpian las tumbas, se ponen unas flores frescas. Lo que pasa es que, igual que en España, el día que es fiesta es el de Todos los Santos y por eso se va con más frecuencia la víspera, o sea, hoy al cementerio. Yo he estado, por ejemplo, esta mañana en el cementerio de Passy, que está situado en una de las zonas así más turísticas de París, en la plaza de Trocadero, que es uno de los más pequeñitos, y he estado hablando con el guarda, que se llama Jean-François, y él pues me ha estado comentando, ¿no?, que la gente viene sobre todo el día 1, y luego también hay los que pueden, vienen el día 2, que es el día de los difuntos, y luego hay gente que viene toda la semana para poner unas flores o rezar un poco, que sobre todo traen crisantemos. Pero bueno, yo he visto también rosas y unas hortensias plantadas, o sea que luego también la gente elige lo que le parece mejor.
Oye, Asun, ¿cuáles son los cementerios más emblemáticos de Francia o de París? Claro, ¿qué grandes figuras acogen estos lugares santos?
Bueno, pues aquí en París hay, los cementerios forman parte del patrimonio cultural de la ciudad. Viene gente del mundo entero a visitarlos. Así, los más famosos son los de Montmartre, que ahí están enterrados pues el director de cine François Truffaut, los compositores Héctor Berlioz y Jacques Offenbach, luego el de Montparnasse, también es muy conocido, uh-huh, donde están Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, o el fotógrafo americano Man Ray, ¿quién más? Serge Gainsbourg, por ejemplo, también está. Y luego el del Père Lachaise, que ahí está enterrado, por ejemplo, Balzac, están Chopin, está también Yves Montand, y luego está la tumba, que es una de las más, digamos, características, que es la de Oscar Wilde, que se ha convertido en todo un símbolo, porque está coronada con una estatua que se titula Flying Demon Angel, Ángel Demonio Volador, que está inspirado en un toro alado asirio y en la actualidad está protegida por un cristal, para que veáis la cantidad de gente que va allí para impedir permitir que sus admiradores la degraden con grafitis o dejando marcado un beso que se había convertido en una especie de costumbre. Y luego hay otros más pequeñitos, como el que os comentaba antes, el de Passy, que está en Trocadero, que ahí también hay personajes ilustres. Está, por ejemplo, el último emperador de Vietnam ahí enterrado, está también el diseñador Givenchy, y luego, por ejemplo, está también la hija y la madre de Faradiba, la mujer del último Shah de Persia.
Qué bueno. La verdad es que yo he estado en ese cementerio de Père Lachaise, al este de París, y es impresionante. Ahí está enterrada también Edith Piaf, Lord Byron, un montón de republicanos españoles de la guerra. Es un cementerio increíble. Gracias, Asun. Siguiente parada, en Alemania. En Berlín está nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. ¿Qué tal, Rosalía? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo se vive un día como hoy en Alemania?
Bueno, pues para empezar, no es festivo en todo el país, solo en los Bundesländer del sur del país, que hay mayoría católica, que son en Baden-Württemberg, en Baviera, en Westfalia Norte, en Renania-Palatinado y en el Sarre también. Ahí es un día festivo y se parece bastante la celebración a la que tenemos en España. En el resto del país, de mayoría protestante, para los protestantes, como el día 31 de octubre es el día de la Reforma, conmemoran la presentación de las tesis de Lutero, pues es otra fiesta diferente. Pero las dos religiones cristianas comparten esa visita a los cementerios. Aquí no tanto con flores, la verdad, se llevan más velas y los farolillos que se dejan en las tumbas o colgados y que, bueno, permanecen encendidos toda esta noche hasta mañana, que es el Día de Todas las Almas, que se vuelve a celebrar otra vez, digamos, el culto, ¿no?
Sí, es lo que yo como en España.
Sí, en ese sentido es muy parecido. Los cementerios sí son un poco diferentes. Los cementerios alemanes es fácil encontrar zonas de paseo, por ejemplo, parques infantiles también hay en muchos, unos columpios, un balancín, algo así. Y bueno, están pensados para transitar y para visitar no solo este día, sino bastante más a menudo.
Los cementerios más visitados, no sé si es comparable al caso de Francia, que son auténticas ciudades monumento, pero en Alemania...
Bueno, aquí es un poco más modesto, pero por ejemplo en Berlín destaca mucho el cementerio que hay en Kreuzberg, donde está por ejemplo enterrada Lili Marlene, que tiene a sus fans que la visitan en cada aniversario. Y luego hay un cementerio quizá menos conocido, pero muy monumental, que es el gran cementerio de Treptow, que es el gran cementerio que hicieron los rusos después de la Segunda Guerra Mundial para todos los soldados rusos caídos en la toma de Berlín, y que aquello es un campo enorme de tumbas con unas estatuas gigantescas de este estilo soviético, ¿no?, monumental, pues bueno, que la verdad es que merece la pena ver.
Seguro que sí. Rosalía Sánchez, Alemania, gracias.
Hasta pronto.
Adiós, chao. Siguiente parada, ¿dónde si no? Roma. Allí está nuestra compañera Eva Fernández. ¿Qué tal, Evita? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, en una fecha como hoy, claro, hablando contigo, mensaje del Papa, ¿no?
Sí, hoy hemos tenido el rezo del Ángelus, que además, fíjate tú, es una costumbre en Roma justo muy familiar en este día. El día 1, el de todos los santos, las familias de Roma acuden a escuchar al Papa, y el Papa hoy, pues, ¿qué nos va a decir? Nos ha hablado de los santos de la puerta de al lado, como él define, porque la santidad nos ha recordado... No es hacer nada complicado, no es nada difícil, sino simplemente seguir el camino que nos han marcado muchos santos, algunos de los que podemos tener, puede ser nuestro vecino, puede ser la señora que cuida de su marido enfermo, en fin, los santos de al lado, y nos ha lanzado un reto especialmente bonito, nos ha dicho que nos pongamos siempre de su lado, porque ellos, más que nadie, van a ser los que nos deseen la felicidad. Y en fin, pero muy divertido, que te quería contar, Ángel, es que lo gracioso del asunto es que debajo de los paraguas, porque hoy ha caído un chaparrón impresionante en la Plaza de San Pedro, pues había muchos niños vestidos de zombies.
Vaya.
Escuchando.
Es lo que es la mezcla, la interculturalidad y las fiestas, qué bueno.
Efectivamente,
qué
bueno,
qué foto,
divertido.
Qué foto.
Sí, sí.
Oye, ¿cuáles son los lugares más frecuentados en Italia en este sentido? Claro, desde las catacumbas, imagínate. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los sitios?
Pues realmente, bien lo has dicho, teniendo en Roma en concreto prácticamente catacumbas absolutamente impresionantes y grandísimas, se suelen acercar los romanos a visitar las catacumbas por lo simbólico de el día de hoy, el día de mañana, de los fieles difuntos, pero especialmente decirte que en Roma hay un cementerio dedicado a los españoles, Hay una zona en la que se han enterrado españoles ilustres y la verdad, Ángel, aunque no contaba con decírtelo, mañana se va a enterrar a un español ilustre, a una compañera nuestra muy conocida. Mañana por la mañana se van a enterrar las cenizas de Paloma Gómez Borrero.
Fíjate,
en
mañana.
El Panteón de los Españoles del cementerio, se llama el Cementerio de Verano de Roma. Uh-huh. Y va a ser una ceremonia íntima, van a estar su familia, sus hijos, va a estar el embajador en funciones, porque en estos momentos sí. Roma no tiene embajador, ya sabemos que fue cesado el viernes pasado, y allí estará el grupo COPE presente, y yo creo que va a ser un momento muy emocionante.
Claro, para esta casa más que para ningún sitio, faltaría uh-huh. más. Evita, gracias. Mañana hablamos y nos lo cuentas.
Perfecto, un abrazo.
Adiós,
grande.
Adiós, buenas noches. Última parada, México, país en el que durante estos días la muerte está muy presente. Allí se vive de una manera muy especial. María Berza, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuál es la visión y por qué tienen esa visión los mexicanos de la muerte?
Bueno, pues quizás es de los pocos pueblos que se ríen de la muerte de alguna manera y que sobre todo la celebran, ¿no? Es una visión prehispánica y en ella los ritos se mezclan, esos ritos indígenas con esa cultura católica también muy enraizada, y el resultado pues es una fiesta llena de color, de flores, de música, de velas, de una construcción de altares impresionantes y sobre todo una fiesta, una fiesta que empezó hace unos días y que ayer y hoy pues tiene sus días más grandes. Mañana es propiamente el Día del Muerto y será cuando ya la gente lleve esas ofrendas a los cementerios, cuando las tienen en sus casas, y se concluya pues unos días de homenaje y de convivencia, porque la tradición aquí lo que dice es que precisamente se tiene que poner ese altar con las fotografías de los seres fallecidos y todo aquello que les gustaba. Cocinan, hasta la gente más humilde hace sus mejores platos precisamente para este día. Nos ponen en el altar, saliendo de bebidas, de todo lo que al difunto le gustaba. Y lo que dice la tradición es precisamente que durante la noche esas almas lo que hacen es bajar a convivir con los que están todavía aquí presentes, los que están vivos. Y precisamente por eso es celebración, ¿no? En algunos cementerios incluso les llevan mariachis cuando pues a la persona fallecida le gustaban. Todo se adorna, como digo, con flores, una flor muy olorosa, se llama cempasúchil, es amarilla o naranja. Incluso se marca el camino, o sea, con pétalos de esas flores el camino precisamente al altar donde están las ofrendas, pues porque dicen que los muertos, al ser etéreos, al ser almas, lo que hacen es por el olor, es por donde llegan a casa de sus seres queridos.
Qué curioso. María Berza, México, gracias, buenas noches.
Un saludo, gracias.
Adiós,
noches.
Chao, chao. Precisamente, mañana y pasado se representa en Alcalá de Henares el tradicional Don Juan, como todos los años. Bueno, en este 2018 está protagonizado por Fran Perea. Sefi García.
34 años lleva Alcalá de Henares organizando la representación de Don Juan Tenorio de Zorrilla. La iniciativa nació en 1984, en un contexto muy peculiar. Querían recuperar el tono cultural de la ciudad complutense y hubo todo un vuelco en torno a esa idea. Fue el Colegio del Rey, en aquel momento el impulsor de la idea, hacer una representación del Tenorio gratuita y por varios espacios de la ciudad, al aire libre. Tal fue el éxito que cada año han sumado compañías y actores de gran prestigio. Eso lo ha convertido en el Don Juan más famoso del país. Este año es Rolala la compañía encargada.
La razón atropellé.
La razón atropellé.
La virtud escarnecí.
La virtud escarnecí.
A la justicia burlé.
A la justicia burlé. Y a las mujeres mentí. Está lo que consiguió.
El recinto amurallado del Palacio Arzobispal acogerá 6 escenarios dispuestos de forma cronológica de izquierda a derecha con algún salto. La Hostería del Laurel, la calle de la Casa de Doña Ana, el Convento de la Virgen, la calle de Don Juan, el cementerio y la Casa de Don Juan. Este año nos vamos a encontrar un tenorio con música, sello de identidad de Rolala y muy dinámico. Así se ha planteado el espectáculo Álvaro Tato, el director. Prácticamente todo el elenco canta y habrá una banda y un coro de voces blancas en directo. Por eso, el Don Juan, este año es Fran Perea, que ha pasado por la tarde de COPE.
Vamos, digamos que la gente que venga no se va a aburrir, ¿sabes? Una función muy dinámica, toda la música está en directo, hay una banda tocando, hay un coro de voces blancas, estamos nosotros que, bueno, hacemos alguna cosita musical también, en fin, es un montaje desprovisto de todo artificio realmente y muy al texto y a los personajes.
Luz Valdenebro será la doña Inés de este Don Juan. En Alcalá, el icónico personaje ha sido más canalla, más salvaje o más humano. Fran Perea, que ya fue el burlador de Sevilla, el antecesor del personaje de Zorrilla que creó Tirso de Molina, le redime.
Don Juan de Zorrilla es un Don Juan, digamos, entre comillas, más dulcificado, ¿no? Un tipo que se enamora, ¿no? El burlador no se enamora, va a saco, ¿no? Hasta el final, en cambio, el Don Juan de Zorrilla sí, ¿no? Y al final, pues, es un tipo que sale, digamos, redimido, ¿no? Bueno, el burlador, pues, sí que lo afronte con más agresividad, pues, este personaje creo que tiene esa dulcificación hacia mediado de obra que lo hace diferente.
El recinto amurallado del Palacio Arzobispal acogerá unas 30.000 personas. El Tenorio vuelve a Alcalá de Henares mañana y pasado para recrear uno de los mitos más universales de la literatura española.